Gran Ciudad. Psicología social en el aire. En el hilo invisible. Una producción del equipo de Cátedra de Psicología Social. Es ahora, sí, es ahora.
Es ahora que es de tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes, Pao, buenas tardes, ansiedad. Quisimos inaugurar este cuatrimestre en este marco del paro nacional, en donde hacemos el cuerpo presente y ocupamos el espacio de la universidad, para poder pensar esta pandemia de la salud mental colectiva, que es lo que queremos traer hoy e inquietar a la audiencia, a la escuchantada, para que se pregunten por su propia ansiedad. Estamos haciendo una afirmación muy osada y muy hipotética, pero que también somos parte de las subjetividades en estudio. Entonces estamos afirmando que en esta pandemia de la salud mental estamos en la época del aceleramiento, en la época de la ansiedad. ¿Qué queremos decir? Que esta cultura es productora de la ansiedad en el cuerpo de las personas. Ahora, queremos proponer la controversia o la ambivalencia de esta ansiedad, pensándola desde la psicología social en todas sus dimensiones, desde la subjetividad, en el cuerpo para adentro, en la interacción desde los cuerpos de la piel para afuera, en los grupos, en los conjuntos que no son grupos, pero que son conjuntos de personas, en las instituciones y cómo las instituciones se internalizan en las subjetividades y atraviesan los cuerpos de las personas desde la ansiedad que nuestra cultura de hoy produce, y desde las instituciones hacia los espacios colectivos comunitarios. Entonces, por eso afirmamos que estamos en una pandemia de salud mental, porque hay una ansiedad que es la que nos propone Pichon Rivière desde la psicología social, que va más allá de las cátedras ya. Estamos formando desde la escuchantada también, para poder pensar con esta dimensión, con esta óptica de la psicología social. Y en ese sentido pensamos los fenómenos sociales, las subjetividades en los fenómenos sociales. Y ahí podemos decir que la ansiedad para Pichon Rivière va a ser un empuje necesario en la tarea previa, en la tarea previa a aquello que nos es la propia tarea, la implicación en lo que nos importa, que es resolver la vida cotidiana, de ser estudiantes, de ser docentes, de ser no docentes, de estar con el cuerpo en la universidad y que la universidad sea escenario mayor de una cultura que está promoviendo un nivel de aceleramiento que es intolerable para el cuerpo de las personas, para la corposubjetividad. Lo que pudimos estudiar a través de, por ejemplo, Enrique Carpintero, Fernando Ulloa, Pichon Rivière, siempre desde el análisis institucional y desde la psicología social, es que hay una buena ansiedad, una ansiedad óptima, que va a ser esta de la pretarea, que es eso que nos pasa cuando estamos por ir a un lugar que nos interesa, ir a la plaza porque va a ser el 8M, el 9M, ir a juntarnos a pensar con nuestras amigas lo que está pasando, ir a contarte cómo nos sentimos, o compartir entre colegas, entre camaradas de la universidad, cómo está la cosa hoy, que la cosa está que arde.
Claro.
Entonces, esa va a ser una ansiedad que mantiene los cuerpos inquietos, pero en el buen sentido. En esto de nos estamos preparando para venir a la radio, preparando los materiales para el cuatrimestre, aún en estos peores escenarios.
Claro.
El problema es que esta cultura del aceleramiento, del nanosegundo, dice Enrique Carpintero, que no son segundos, sino microsegundos. Vivimos todo desde la impaciencia desde la fugacidad, y a eso, esos son los elementos que componen un estado de ansiedad. Bueno, eso es inevitable porque es parte de nuestro contexto actual, en donde vamos a tener esta intolerancia a la incertidumbre. Y lo que está estudiándose que es la producción de las formas de enfermar a partir de esta cultura, que es generar síntomas. Lo único que nos detiene son los síntomas, estar enfermas, el malestar en el cuerpo a través de síntomas como, por ejemplo, el pensamiento excesivo, o una angina, o una gripe, o que donde el cuerpo se detiene, y se detiene el tiempo. Si no, el tiempo no se detiene, y este es un gran problema filosófico existencial.
Claro.
Que el cuerpo no, que el tiempo no se detiene, el cuerpo tampoco, evidentemente, y que hay cambios en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa en esta época de la fugacidad? Es tanto lo que sucede en un solo mes, pensá, Pau, ¿qué pasó en diciembre, enero, febrero? Ya nomás, en la entrada del verano, ¿qué pasó? La reforma laboral, la guerra tapó la reforma laboral, ¿no? Hay gente que parece que se deslomó en otros países.
Claro. Entonces, hay mucha cosa, mucho que pasa en ese nanosegundo que te lo perdiste si tu cuerpo para.
Exacto, sí. Entonces, ahí está esto, la sensación de pérdida, que
claro,
estoy perdiendo algo. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que ha decidido en estos últimos 2 años, por ejemplo, dejar de mirar noticias, ¿no? ¿No te pasa? ¿No te contaron? No, yo ya no miro nada. ¿Eso no te llegó? ¿Te llegó alguna vez?
Sí, y lo he dicho.
Ajá.
Se lo he recomendado a algunos familiares.
No mires no más, te hace mal.
Noticias.
Te hace mal, no mires
más.
¿Por qué
no mirás un partido de fútbol?
O Gran Hermano.
Bueno, Gran Hermano, ponele, pero...
Mucha gente prefiere no pensar en nada.
Claro.
Eso es no pensar en nada. Uh-huh. ¿Ves? Que es la banalidad. Uh-huh. ¿Sí? Me quiero perder en la banalidad porque el exceso de realidad, que es otro de los elementos que compone la ansiedad, me hace doler el pecho. Ahí está en el cuerpo, ¿no? Si la opresión en el pecho es
y
la
además
ansiedad.
Que también los medios masivos de comunicación contribuyen a eso, todas las redes sociales, todo, uno quiere alejarse tal vez de las noticias y de esta realidad, no sé hasta dónde te podés aislar si tenés redes sociales, porque te aparece el TikTok de alguien que pasó, te aparece de una reforma laboral, te aparece lo de la marcha, digo, también es muy difícil de salirse de ese estado en este contexto.
Exactamente, y lo que hace es el predominio, el exceso de realidad y el exceso de conciencia. Ahora sé todo el tiempo,
claro.
Y sé todo lo que pasa y lo que no pasa, porque también están las fake news, entonces es tanta lo multifocal que se presenta, que en la tramitación se puede vivir con estos síntomas. No puedo dormir porque usé el celular, me colgué mirando, miré, y ahora no puedo hacer introspección. No me pude dormir porque me enteré de la última noticia, ¿viste? ¿No? ¿Qué tal? Porque son miles las últimas noticias,
claro,
¿no?
Sí, porque...
En esa fugacidad.
Porque en los minutos, los nanosegundos, como dice, va cambiando todo el tiempo cuál es la última información. Porque el mundo va pasando muchas cosas al mismo tiempo.
A la vez, el no poder tramitar tanta realidad genera algo que es lo que quería cruzar hoy entre dos palabras, entre la ansiedad y la indignación. ¿Vos no estás indignada?
Sí.
¿No estás indignada?
Entonces
yo estoy indignadísima. Y esa indignación es la que hizo que yo quiera dejar de mirar, dejar de pensar en nada. Quiero pensar en nada, mejor miro cualquier cosa, voy a ver National Geographic, voy a ver cualquier dibujito animado, algo que sea no realidad, que sea ficción. ¡Pah! Estaría re bueno si lo que yo estoy viendo son libros, literatura, novelas, porque esas son otras realidades posibles creativas. Pero el asunto es poner la mente en un balde en remojo, si no quiero pensar en nada. Bueno, Fernando Ochoa va a decir, bueno, una cosa es la ansiedad que te potencia el acto, que te prepara para la acción, que te tiene en un buen estado previo, y otra cosa es cuando está la indignación, que es una reacción natural, saludable ante lo injusto. es lo que estamos atravesando hoy. Claro. Hay algo muy injusto que está sucediendo, y que se propone como una condición poco ética. Entonces, la indignación es el primer paso para recuperar la condición ética. La condición ética quiere decir que nosotros vivimos coherentemente entre lo que pensamos, somos docentes, entre lo que hacemos y practicamos, y lo que decimos y las consecuencias de ello, el sueldo, por ejemplo. Cuando se pierde esa condición ética, o es atacada injustamente, se pierde, entonces se vive con indignación, ¿sí? Cuando faltan coberturas sobre la salud, salud mental, que es lo que yo atiendo también fuera de la universidad, y veo que no hay cobertura de salud, y que hay personas que no están haciendo sus tratamientos, y que hay crecen los recursos de amparo para las coberturas. Ay, indigna.
Y que además este tiempo también da lugar al crecimiento de algunas cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Porque estos estados o este tiempo de incertidumbre, bueno, daña tal vez aún más que el cuerpo, la salud mental.
Entonces, sí, y está la indignación como una exceso de reactividad casi compulsiva o impulsiva, transformada en odio, que es lo que tenemos que evitar, ¿sí? Pero está la indignación, que es una brújula ética, dice Fernando Ulloa, que es saludable y que es el primer paso para registrar que hay algo que nos resulta injusto y que no tenemos que naturalizar. Estamos en un gran riesgo de naturalizar lo injusto.
Claro.
Acostumbrándonos a ello. Y la forma es esta. Ah, sí, ya sé todo lo que está pasando, la guerra, manifestaciones de la universidad. Voy a ver otra cosa, porque yo ya sé que está, ya me acostumbré, todos los días hay una manifestación. Ya está. ¿Sí? Entonces, esa es una naturalización. Y la indignación es el primer paso para desnaturalizar eso a lo que me estoy acostumbrando. A trabajar y cobrar poco, a trabajar más y cobrar lo mismo, etcétera, ¿no? Porque ya venimos hace 2 años haciendo esto. Entonces, entrenarla implica registrar y desnaturalizar. Y a la vez, como segunda cuestión, implica salir de la amnesia y la anestesia social. Lo que está pasando es una anestesia social. No, ni idea, no me importa. ¿Qué está pasando ahí? No sé. La verdad que no. Yo he pasado justo por acá y... Y vi que había una marcha, así que esquivé porque quería llegar a...
Yo tengo que trabajar, si no...
Exacto.
Igual tengo que ir a trabajar, ¿no?
Sí, así que, ¿para qué voy a estar acá? ¿No? Está esa anestesia, ¿no? Ya no me pasa nada. Solamente voy a buscar mi propio beneficio. Entonces, ¿qué pasa ahí? La indignación, esto es injusto. Me enoja un poco, me da rabia, me da bronca. Bueno, moviliza esto de la anestesia social, hace que me vuelva a importar. Y entonces, para Fernando Ulloa, que esté apareciendo la indignación, que se acreciente en los modos de protesta, tiene que ver con que está por suceder esto, de que la indignación es un paso desde la pasión, desde el padecimiento resignado a la pasión política. Entonces, como primer paso es registrar que está la indignación, después movilizarla para salir de la anestesia social, que también es elegir un posicionamiento respecto de esto. Todo es posicionamiento, haga o no haga, estoy posicionándome. Y después, en tercer lugar, es pasar la emoción desde la indignación a un acto organizado, a la pasión política, a la organización política, que esto es colectivo. Que esto tiene que ser llevado a la dimensión colectiva, que es lo que está pasando esta semana. Que hay pensamiento colectivo, que estamos de acuerdo en que hay que aumentar las medidas para poder decir que no es justo lo que está sucediendo. Y eso es algo que vamos a empezar a pensar desde la psicología social, convidándoles ciertas palabras como herramientas para que tengan en sus casas herramientas para entender lo que está pasando y poder tramitar este exceso de realidad desde el pensamiento y la reflexión, con una visión desde la psicología social. Después, nuestra siempre invitación a la escritura como elaboración del exceso de realidad. Tenemos, yo traje acá los libros de la cátedra, El aula feroz para escribirte mejor, que está ahí para compartir, la novela de Cierto Nuestra Locura, de Daniel Sanz, que está ahí en un concurso para ver si puede ser reeditada.
¿Dónde tenemos que entrar para...?
Hay un link que vamos a dejar ahí en el Instagram y también en la página para que puedan entrar a Simuc, que es una página de La Balandra, para que Daniel pueda reeditar su novela. Hay que votarla. Les vamos a pedir que entren, se registren, son 2 minutos y voten de Cierto de Nuestra Locura, para que Daniel pueda reeditar su novela. Fue elegido entre 10 novelas y ahora hay que votar entre esas 10 para que sean reeditadas. Está como en el segundo paso del concurso. Luego tenemos el ensayo de Antihéroes para pensar la salud mental en Río Negro. Y también vamos a presentar a Geraldine Mayol, que ya estuvo el año pasado y va a continuar este año participando en este micro. Ella la vamos a apoyar porque es una joven entusiasta que va a empezar una maestría aún en estas épocas, ¿eh?
Muy bien.
Va a seguir estudiando. Esto es para no dejarlo pasar, ¿eh? Porque hay alguien que aún en esta adversidad, en donde estudiar no es lo mejor visto, evidentemente, por eso no se apoyan las instituciones en donde allí sucede esta producción de pensamiento. Bueno, Geraldine va a seguir estudiando y va a estudiar la maestría en investigación e intervención psicosocial. Así que le vamos a dar todo el apoyo, la vamos a recibir para que nos vaya contando sobre esa cursada. Y también en mayo-junio les vamos a ir contando, que ya está inclusive uno de los libros en preventa. Va a salir un libro, mi primer libro de cuentos de autoría, a través de la editorial Orsay, que lo vamos a estar terminando de reeditar en mayo-junio, y va a salir también a la venta en forma digital. Se comunican conmigo por el Instagram o con vos y ya está la preventa.
Qué bueno.
Sí, de la editorial Orsay. Y Daniel,
algunos textos que hemos compartido.
Algunos están grabados.
Que nos has convidado.
Spoiler.
Ay, sí, sí.
Así es. Y también podemos convidar otros para que puedan acercarse a una primer lectura, por supuesto. Y Daniel va a escribir sus memorias, que tiene que ver con toda su trayectoria como docente, pero también desde el ser persona, ¿no? En ese encrucijado, entre cruzamiento, entre lo personal y la implicación vocacional profesional. Así que va a estar interesante, diría yo.
Qué bueno,
¿no?
Va a estar interesante este ciclo.
Claro que sí. Por supuesto que las vamos a animar a escribir.
Sí.
A escribirnos, a escribirse, y en vez de ser escritas.
Claro. Bueno, Estefi, gracias por sumarse otra vez a Lilo Invisible y a ser parte de esta radio. En este contexto difícil, complejo, está bueno poder... esto, tener herramientas en la caja para poder hacer otras lecturas. Y
bien, y agradecer, y bueno, como siempre, a Pese, que está ahí con todos los detalles de la música y los temas que vamos preparando, a vos también por tus preguntas y la atención siempre constante en los temas que vamos presentando, que son bastante desafiantes. Y vamos a llamar por este medio a Daniel, que ya se vaya acercando. Vamos a avisarle que estamos en marzo, que ya empezamos, que por más que esté el paro, el espacio existe. Así que lo vamos a esperar a ver si viene el jueves que viene.
Dale.
Un cariño y nos vemos el jueves que viene.
El desierto. Psicología Social en el Aire.
En el hilo invisible. Una producción del equipo de Cátedra de Psicología Social.